momento de la entrevista central, hoy en Punto de Encuentro, Gerardo Sotelo.
Gerardo, buen día, gracias buen día. Por aceptar bienvenido. La invitación de,
no, por favor,
de venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
Nuestro invitado de hoy es periodista y dirigente político.
Es periodista, ¿no?
Sí, sí,
sí. Uno no deja de ser periodista aunque no ejerza.
No, dejás de trabajar como periodista.
Ajá. Ha sido comunicador por más de 4 décadas. Durante el gobierno anterior, fue director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional.
Gerardo, el Partido Independiente forma parte de la coalición de gobierno. ¿Lo seguirá formando?
Sí, claro. Sí, 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 claro. Sí, es fundador y seguimos teniendo instancias de coordinación y de acercamiento.
En las últimas elecciones fue electo como el único diputado por el Partido Independiente.
Las razones que nos llevan a rechazar esta moción que presenta hoy la bancada del Frente Amplio no tienen que ver con las ideas de Raúl Sendic. No tienen que ver con sus ideas, primero porque no nos opondríamos jamás a discutir sobre ideas. El objetivo de la moción no es debatir sobre las ideas de Sendic, a lo que no nos opondríamos, es homenajearlo a Sendic, a lo cual nos oponemos. Pero no por sus ideas, como decía, sino por sus conductas.
¿El Partido Independiente podría apoyar un proyecto de ley, por ejemplo, impulsado por el Frente Amplio?
Sí, sin duda. En la medida que sea un proyecto de ley que se estime útil y adecuado como para beneficiar la vida de la gente, no tengas la menor duda.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro Gerardo Sotelo. Entrevista.
Bueno, cuántas cosas para hablar, ¿no? Con Gerardo Sotelo, un placer tenerte aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Eso que no repasamos la parte del fútbol, ¿no? Fue presidente de Central Español.
Además. A ver, tenemos los minutitos como legislador, porque hace un ratito nomás. Tenemos los 5 años como director de un medio público y tenemos toda la trayectoria anterior como periodista. ¿Por dónde te gusta más hablar? ¿De dónde te gusta más hablar a ti?
Yo detesto hablar de mí, así que me da lo mismo. Empiecen por donde quieran.
¿Crees que te luciste más en algún ambiente que el otro? Tenés todavía la carta abierta como legislador, pero...
No lo sé. No me miro...
Bueno, pero sí tenés que poder evaluar tu gestión, por ejemplo, al frente de Canal 5. Esa gestión la puedes evaluar.
Al frente de los medios públicos. Sí. Bueno, creo que dejamos todo en la cancha.
Dale con el fútbol. A ver, usted puede.
Hicimos cosas que había que hacer y que lo hicimos además de una manera con la participación de los sindicatos. Hicimos una reestructura para poner a los medios públicos a tono, por lo menos desde el punto de vista de su estructura, con lo que son los grandes medios públicos del mundo.
Pero viste que ya además, va a dar un paso para atrás esta nueva administración.
No, yo no comento las decisiones de la actual dirección por varias razones. Primero, por una razón de respeto personal hacia las
autoridades. Erika Hoffman, por ejemplo.
Y segundo, porque obviamente tienen derecho a llevar adelante las iniciativas que crean del caso. Tienen derecho a equivocarse y a embocarla, como nos pasó a nosotros y como le pasó a los que estuvieron antes. No me siento cómodo comentando.
¿En qué embocó Sotelo al frente de los medios públicos?
No sé, yo creo que tuvimos una vocación, digamos, en dos áreas que consideramos cruciales. Una, en el área de actualización en términos organizativos y en términos de tecnológicos mediáticos. Es decir, desarrollamos fuertemente con los recursos que teníamos, las plataformas digitales, los contenidos digitales, que prácticamente no había. Bien. Pasamos de tener 5 páginas web que se actualizaban al estilo de los años 2000 a tener estrenos de documentales y transmisiones en directo por streaming, para decirte algo, armar un equipo formidable de profesionales, muchos de ellos jóvenes, para desarrollar los contenidos digitales, que son hoy los medios, el mainstream. Sí. Y lo otro que creo que es relevante es que no hay una sola persona en el país, ningún grupo político que haya estado en la oposición, ninguna organización social, sindical, cultural, religiosa, que diga que utilizamos los medios públicos al servicio del gobierno. Esos fueron 2 objetivos que tuvimos al comienzo. Yo estimo que dentro de lo que razonablemente se podía esperar, creo que hemos cumplido.
Bien. Y eso definitivamente es porque los medios públicos se ajustaron a una ética impecable, o porque sigue siendo un medio poco escuchado, entonces no hace ruido.
No, ruido haces, porque como está en el fondo el gobierno que gestiona, cualquier cosa que pase allí y que a alguien no le gusta, se arma ruido, ¿no? De todas maneras...
Pero arma mucho más ruido TV Ciudad, que también responde a un gobierno departamental.
Lo que pasa es que TV Ciudad arma ruido cuando hace cosas que no se deben hacer, entonces se arma más ruido. Nosotros no armábamos ruido porque hacíamos lo que teníamos que hacer, y en general la disrupción es más noticiable que el cumplimiento de las normas. Entonces esa es un poco la...
Bien. ¿Y qué tan fácil fue para... Perdón, no, adelante, muchachos, no quiero acaparar. ¿Qué tan fácil fue? Pasa que me fascina, es tan multifacético.
Eso multifacético es peligroso, porque vos puedes ser multifacético y todo hacerlo mal. ¿No? No es un valor en sí mismo. Sí.
Lo sé, pero no, al contrario.
Además, mirá quién habla de
multifacético. Claro.
Pero pregunto, ¿cuán fácil fue para Gerardo Sotelo articular el gen periodista con el gen político, porque al frente de los medios públicos sos un político?
Absolutamente, sí.
Entonces, esa articulación, porque no es que venías de, no sé, otro rubro, venías del periodismo, de conocer la interna, de tener que tomar decisiones que afectaron a colegas, ¿no? Te habrá temblado más o menos el pulso, es otra cuestión, pero desde tu perspectiva fuiste a hacer lo que creías que tenías que hacer. Entonces, ¿cuán fácil fue articular eso? Y digamos, dejar de lado esa tentación, porque ya, me acuerdo, hasta el propio presidente de la calle sacándote una amarilla con un posteo en Twitter. ¿Te acordás?
Sí, pero no referido a la gestión.
No, a Bolsonaro facho y Lula ladrón. Pero estabas al frente, ya tenías un cargo político.
Sí, claro, claro. No, y además el rol de CEO, de gestor de una corporación, que es en definitiva, además de la mayor corporación de medios del país, tenés que tomar decisiones propias de una persona que está en un cargo ejecutivo.
Claro, por eso, ¿cómo articulabas todo eso? ¿Te fue sencillo?
No, sencillo no, pero cuando te tomás el tiempo de escuchar a la gente que trabaja contigo, te rodeas de gente profesional e impartís directivas que hace que la gente comprenda que no la estás utilizando con fines políticos ni personales, que lo que querés hacer es mejorar el servicio, yo no tengo ningún reproche que hacerle a los funcionarios ni a los periodistas. Si no hay reproches que hacerle a la gestión desde el punto de vista de los contenidos y de la imparcialidad de los contenidos, es porque hubo una dirección que tomó esa decisión y porque hubo un equipo de periodistas que se dieron cuenta, o que prefirieron en todo caso, trabajar profesionalmente con independencia del partido al que habían votado. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque son periodistas. Entonces, los periodistas preferimos hacer periodismo que hacer propaganda, cuando no se nos presiona, cuando se nos deja trabajar con integridad y cuando hay directivas claras.
¿Preguntas de periodistas?
No, habías arrancado la gestión teniendo que tomar algunas decisiones dejar de lado algún periodista o algún funcionario. En un momento, la calle Pou, en un evento, creo que fue en Magnolio, te dijo, no. te quedaste corto, no sé dónde fue, te quedaste corto. ¿Hubo ahí unas rispideces al principio de tu gestión?
Esto es importante tenerlo presente y vaya como consejo.
Sí.
Nosotros asumimos el 2 de marzo y teníamos contratos que vencían a fin de año.
Claro.
Y obviamente respetamos íntegramente los contratos que estaban vigentes, como no puede ser de otra manera.
Bien. Claro.
Cuando llega el fin de los contratos, tomamos decisiones. Cuando llega fin de año, empezamos a tomar decisiones porque había que tomar decisiones. Nosotros nos encontramos con una organización que tenía, además de los funcionarios públicos, que es un staff fijo y poco flexible, 230 más o menos, 220 contratos, la mayor parte de ellos de periodistas, conductores y productores de noticias. De esos 220 y tantos contratos, había cerca de 160 que estaban haciendo radio. Es una organización del siglo pasado. Claramente.
Enorme.
Después había algunas decenas que hacían televisión y había siete personas que hacían contenidos digitales con el modelo del año 2000, actualizando páginas web, ¿sí? Que no tenían ningún contacto entre sí, que no subían las noticias. Nos encontramos que en la cuenta de noticias de Canal 5, la última noticia que se había publicado era de agosto del año anterior. ¿De acuerdo? Caramba. Entonces, la única manera que teníamos...
¿Por lo menos atendió las elecciones? ¿Que había cambiado antes, gobierno?
Ni siquiera. Entonces, la única manera de hacer de esa organización, que se parecía más a un museo que a una organización de medios modernas, fue cesar contratos en radio, que estaba totalmente sobredimensionado, afectar ese dinero a los nuevos contenidos digitales y a potenciar el informativo del canal, que tenía menos de la mitad del personal que el informativo de radio, que salía una vez por día y que además salía una hora más tarde de los informativos de radio, por lo tanto era allí había 20 personas contratadas. Yo llamé a tres colegas que trabajaban en tres radios muy conocidas, radios informativas, y entre las tres radios privadas sumadas no había 20 periodistas trabajando en prensa. ¿De acuerdo? Esa era la realidad con la que nos encontramos. Tomamos la decisión con el único objetivo de convertir esa organización de medios, con una asignación de recursos humanos y económicos del siglo pasado, en una organización moderna. Pero además, como se trata de colegas y de personas y de trabajadores, le dimos la oportunidad a quienes se quedaban sin contrato cuando se terminó el contrato, no antes, de que concursaran para que demostraran si tenían competencias para las nuevas tareas. De hecho, muchos de los que se quedaron o se iban a quedar sin contrato pasaron a trabajar con mejores salarios en el canal, en los contenidos digitales. Esa es la realidad. Ahora, en ese marco, y esto es un malentendido porque la publicación fue errónea y porque la gente mala hace maldades, y cualquiera que conozca al expresidente de la calle Pou puede avalarlo, él no me dijo tenés que echar más gente, porque no lo hice. Y si me lo hubiera dicho, y tomando estado público, y yo no lo hacía, me hubiera cesado.
Claro.
Pero es que no me dijo eso, como parece obvio.
Bien.
Como parece obvio. Así
¿cuál
que
tiene
no...
que ser?
Perdón, tú decías si me tembló el pulso.
Sí.
Yo creo que no había otro camino. Lo reflexionamos mucho con la gente más cercana. No me tembló el pulso, no me alegró. Tuve que cesar contrato de gente a la cual
conocía personalmente,
y con la cual tenía además un vínculo personal. Lo que pasa que tampoco podía hacer la lista sacando gente. No, a este lo quiero más, lo quiero menos. Sí, no.
Lo humanitario está bastante en disputa.
Claro,
por estos
ahora,
días, sí,
la respuesta a todo esto es que a nadie se le ocurre hoy cerrar los contenidos digitales y volver a contratar 40 personas en radio. Creer que eso no va a ocurrir.
Sí, en algunas entrevistas que ha dado la nueva, digamos, CEO, si se quiere, de los medios públicos, Erika Hoffman, es bastante positiva en cuanto a muchas cosas que se ha hecho. Desde el Vamos se plantea no ser refundacional. Sí va a haber algunos cambios que remiten a la unificación de radios y demás en el mismo lugar, tendrá sus razones. Pero me interesa saber el objetivo, si se es claro y se comparte, el objetivo que tienen que tener los medios públicos en un país.
Mira, eso es de las cosas que menos debate deberían generar, porque son cosas que en el mundo democrático, en los países de la élite democrática que Uruguay integra, creo que lo que pasó anoche en la Casa del Partido Colorado te da una dimensión de lo que es la calidad de la democracia en Uruguay. Estas cosas no se discuten, o sea, los medios públicos tienen que estar al servicio del público, de la sociedad, de toda la sociedad, no de la sociedad o de la parte de la sociedad que votó a este gobierno, ni al anterior ni al que viene, ¿sí? Y tienen que ocupar aquel espacio que los medios privados, cuando uno habla de privado y público, se olvida frecuentemente en el debate algo que es fundamental. Lo natural es que los privados tomen decisiones con sus vidas. La sociedad es una sociedad entre privados, entre particulares. El Estado es una ficción que crean los particulares porque se dieron cuenta de que había cosas que era mejor que los hiciera un ente, es un ente jurídico, ¿verdad? Para pasarla mejor, para tener servicios y condiciones que de otra manera sería muy difícil, el sistema de justicia, la administración de los impuestos y algunos otros servicios. Bueno, eso se fue desarrollando. Dijimos, che, mira, hay un tipo de contenidos de medios audiovisuales que los medios privados no lo van a hacer. No tienen por qué hacerlo, además, porque...
¿Tienen responsabilidades diferentes?
Pero no, que por supuesto, porque esta empresa o cualquier otra empresa privada, lo primero que tiene que lograr es que a fin de mes sobre algo y no falte, porque si falta, al cabo de un tiempo... va a haber profesionales sin trabajo. Bien. Y público sin radio.
¿Pero eso significa que no tiene que medir el rating? No. Canal 5, por ejemplo.
Por supuesto que sí, el canal, la radio, sí. El portal, tiene que medirlo y tiene que buscar los mejores resultados posibles. Ese es el tema. El asunto es que no puedes hacerlo a cualquier precio. O sea, Radio Universal puede poner al aire cualquier contenido que se le ocurra a su propietario, siempre que no viole la ley. O, en fin, o sus gustos personales, o su misión personal, que entienda que eso le da un mejor resultado. Podrá gustarnos más o menos, pero está en su derecho y es razonable que lo haga, porque son empresas que cumplen un servicio público, pero tienen una finalidad también comercial. Eso es lo lógico. Los medios públicos se rigen por la lógica inversa. Vos tenés que hacer todo aquello que sea necesario que la gente tenga y no esté disponible a nivel de los medios privados. Lo que ocurre es que el público es el mismo. La gente cuando hace zapping y llega a un medio público, no le cambia el cerebro, no se cambia el chip. Tiene unos contenidos, una estética, unas preferencias que son las mismas. Y masivamente en la televisión abierta, esto ocurre en el mundo entero, el público que mira televisión abierta tiende cada vez más a ser un público muy mayor y de condiciones sociales, culturales más bajas. En los sectores de ingresos medios para arriba, las personas de 60 años para abajo no miran televisión, o en todo caso miran en porcentajes infinitamente inferiores. ¿Dónde están? Bueno, están en plataformas digitales, consumen contenidos audiovisuales fundamentalmente en plataformas digitales, sí. En el cable eventualmente, escuchan radio... y eso hace que haya un público mirando televisión que busca entretenimiento, esos informativos que se han convertido en magazines donde sí. Vos tenés, hablan desde un atentado, una amenaza de bomba, hasta la fiesta del chorizo, y todo vale un peso. Pero eso no lo puede hacer el medio público, aunque le dé rating, porque no corresponde. Vos tenés que ponderar las noticias adecuadamente, balancearlas. Si habló fulano, que hablé mengana, de manera que...
Bien, pero todo eso se llega como un análisis intelectual del tema, o porque está condicionado por los recursos.
Las dos cosas. Ah. Vos tenés que conceptualizar lo que estás haciendo, y eso lo hace, primero viendo los datos de la realidad. ¿Quién mira televisión a qué hora? ¿Quién escucha radio? Sí. Luego, con esa realidad, porque vos no vas a lograr que venga gente a mirar televisión porque pongas contenido que no existe. O sea, los jóvenes no van a mirar televisión abierta, no importa lo que pongas al aire, porque lo que vos pongas al aire ahí lo van a encontrar antes en otro lugar.
¿Y el entretenimiento no tiene cabida en los medios públicos? ¿O hasta dónde?
Bueno, depende de lo que entendamos por entretenimiento y a qué costo. O sea, hacer
¿viste que se dio una polémica en España con el programa... Que estaba en Movistar en España, se me escapa el nombre, ahora es La Revuelta, se llama.
Y el Hormiguero, ¿no?
No, se llamaba, no me acuerdo, El Hormiguero es en la competencia. Sí, sí, sí. Y pusieron como 14 millones de euros para llevarlo a Televisión Española, un programa que era muy exitoso y de entretenimiento en Movistar.
¿Se llevó al medio público?
Bueno, no sé, creo que le va muy bien a Televisión Española. Ese tipo de concepciones...
Es que probablemente le vaya muy bien. No sé cómo le va cuando pasan rayas si gastan más plata de la que gastaban antes. Pero ¿para qué querría un medio público tener mayor rating por el solo hecho de tener mayor rating.
Por eso, esa lógica acá en Uruguay no cabe.
Pero ni en Uruguay ni en ninguna parte, porque eso implica al menos dos cosas. Implica disponer de dineros públicos.
Sí.
Para... Vos tenés un mandato legal.
Pero bueno, ¿se puede salir a buscar inversión privada o no?
¿Pero para qué?
Porque... Erika Hoffman lo está planteando, salir a buscar publicidad privados.
Bueno, pero que la publicidad hay. El asunto es para cumplir qué cometidos. Pues supongo que lo hará para cumplir con los cometidos de la ley. Pero lo segundo que haces, a mí me pasó cuando pasamos el Mundial Sub-20 que Uruguay ganó, que lo pasó Canal 5, ¿no? Fueron los programas más vistos del año de toda la televisión uruguaya. Hablando con una persona en un canal privado, me decía, pero ¿estás compitiendo? Le digo, no, lo tenemos gratis, no podría competir con los canales privados. Pero además no corresponde que el Estado compita con empresarios privados que se están jugando su dinero, porque eso es una práctica espuria. Si vos tenés la plata del Estado y resulta que las empresas privadas piden préstamo en los bancos, se juegan la ropa, y vos venís, como tenés el respaldo de Estado, yo tengo más plata, mira, te arruino el negocio a vos y yo no gano nada, porque como no tengo como cometido ganar dinero... y esto lo podrías haber hecho vos a tu costo y dárselo a la gente también de forma gratuita. ¿Qué sentido tiene que aparezca el Estado invirtiendo en programas de entretenimiento? Por favor.
Claro.
No son carísimos. Bien. Hay que comprar formatos, hay que hacer inversiones en estudios, en personal, para que la gente al final pregunte cuál es la capital de Brasil, si Río de Janeiro, Buenos Aires o Brasil, yo qué sé, no sé. Sí. No tiene mucho sentido.
Y un esquema como tienen, por ejemplo, los canales de cable argentinos de noticias, que son como muy exitosos ahora, porque la realidad política argentina es muy candente.
Rinde, pero, ¿no?
Sí. Claro, rinde. Un esquema así, ¿no podrías pensarse para los medios públicos de tener más contenido de ese?
Absolutamente, de ese estilo, pero en plataformas digitales. O sea, a ver, si vos tenés que hacer de cero un grupo de medios públicos hoy, ¿sí? Yo te digo, tomá, Fabián, acá tenés la plata, armá el grupo de medios públicos.
¿Tendría un canal para empezar?
¿Invertirías en la tecnología, la antena, el transmisor? No tiene sentido. Capaz que no harías.
No
armarías un canal de aire.
No, haría un canal de streaming.
Para empezar, después ves, puedes decir, no, mirá, los medios públicos necesitan producir cosas.
Eso también se resolvió hace mucho tiempo, cuando la realidad de los medios era otra. Entonces, a mí a veces tengo esa sensación de que es un choclo que tenemos que coincidir en que hay que seguir teniendo el mismo esquema.
Mira, cuando se discutió la ley de medios en el 2014, yo estaba en Sarandí. Y entonces había polémica si era una ley mordaza, no era ley mordaza. Sí, yo me decía, no, ley mordaza no es. La ley mordaza es la que hay en Venezuela. Esto no es una ley mordaza. Lo que me parece que es una ley que nace vieja, es una ley ya antigua, ya en el año 2014. Hacieron una organización de medios públicos. Allí se estableció el servicio descentralizado, que fue una muy buena idea que nunca se aplicó. Que esperemos que se aplique en este gobierno. Pero que una organización de medios sea dirección de radio y dirección de televisión atrasaba hace 10 años. Esa es la ley que estuvo en vigencia. Logramos algunas modificaciones en una ley que fue muy tortuosa, actual.
Y mientras tanto nos pasó el tiempo y la tecnología por arriba.
Claro, entonces nosotros tuvimos que encontrar ahí un camino medio tortuoso entre la ley vigente para desarrollar los contenidos digitales que no estaban previstos en la ley.
Uh-huh. ¿Qué opina? Solo una reflexión para no dejar pasar el tema. Capaz me dice, no, mira, pasó siempre, no lo inauguré yo, puede decir también. Tanto periodista que pasa a ocupar cargos de gobierno.
Pues no lo inauguré yo. No, a ver, la gente es libre de tomar decisiones con su vida profesional. Eso me parece que...
Sí, capaz debí terminar la pregunta mejor para no llevarte a ese tipo de reflexión. ¿Atenta contra la confianza en el periodismo o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Si la gente desconfía del periodismo, no es porque hoy haya mucha gente que se pase del ámbito del periodismo al ámbito de la propaganda. Esa es la clave. Ustedes hacen periodismo. Si vas de directora de comunicación de un ministerio, pasas a hacer propaganda, que no tiene nada que ver con el periodismo. Lo único que tiene que ver es que se utilizan las mismas herramientas y el mismo lenguaje. Pero son dos profesiones distintas, diferentes y enfrentadas. Vos acá tenés la obligación moral de dar todas las noticias que consideres relevante, aunque salga perjudicado tu partido, tu religión o la empresa de un pariente. El propagandista es exactamente al contrario, dice solo lo que necesita que se diga su patrón, su empleador, y minimiza, oculta o refuta aquellas cosas que perjudican. Eso es natural, se llama propaganda.
Bien, pero es natural o es injusto que enseguida desde Blanca Senadora, ¿no? A todas las personas, bueno, de hecho en el programa de Tabocas Mía muchos han pasado de militantes también a ocupar cargos.
Pero Blanca,
¿por qué no pueden haber hecho perfectamente su trabajo cuando eran periodistas?
¿De político? Sí. Es incompatible.
Pero, no, la pregunta es, ¿por qué dudar de que mientras fueron periodistas ejercieron irreprochablemente?
Yo entiendo que se genere esa duda. Igual yo acá hago una distinción. Hay periodistas que en un momento pasaron a la actividad partidaria, se postularon y fueron electos por el voto popular, sí, en el caso de Gerardo.
De Blanca Rodríguez.
Blanca Rodríguez. Y después están otros que hacen lo que vos decís, que están en una actividad...
¿Por qué la diferencia?
Lo que ocurre periodística y pasan a hacer una actividad de propaganda. Sí. Lo que ha pasado en esta oportunidad, siempre pasó, lo que ha pasado en esta oportunidad es que hay periodistas de muy alto perfil o que son periodistas de televisión. Yo he conocido en otros periodos de gobierno periodistas que son gente de diario, que son anónimos, porque cuando trabajás en diario sos anónimo totalmente. Entonces pasan a trabajar en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Interior, nadie se entera, nadie se da cuenta y nada.
Acá el tema es que eran de televisión.
En este momento ha pasado muchas personas de televisión y en particular además en muchos de un canal en particular.
Bien, pero a ver, entiendo a lo que te referís. Me parece que no es de recibo hacer un razonamiento ex post. Como te fuiste a militar en tal partido, entonces durante todo el tiempo que estuviste al aire,
claro,
trasegabas.
Bueno, eso es lo eso que yo no es justo. Es válido, justo, es entendible.
No, no es justo. Esa es la pregunta. Vos podés decir, yo te vi tal día en tal entrevista y la sesgaste a favor de de quien después me entregué a tu partido. Y te vi durante todos estos años hacer lo mismo. Por lo tanto, ahora termino de entender y bueno, estuviste faltando
al objetivo del periodismo.
Claro, si se quiere, durante todos estos años. Eso es una valoración personal que se hace caso a caso o no se hace.
Obviamente, está claro.
Pero
bien.
No sé, no se puede decir al barrer ahora, porque hay como una mirada conspirativa. Es decir, claro,
ahora yo vemos, sabía, claro. Sí.
Y también hay que decir que estamos en un momento muy delicado del periodismo, por lo menos del periodismo uruguayo, donde efectivamente hay un sesgo en los contenidos, en la tematización, en la sensibilidad de unas nuevas generaciones de periodistas que no trabajan con los mismos parámetros deontológicos con los que trabajaba la nuestra. Se naturaliza el sesgo en general,
se explicita,
hacia el Frente Amplio.
Se explicita.
No, se naturaliza. Es decir, che, pero otra vez me traes
misma
idea.
Pero hay diarios que tienen sesgos conocidísimos.
¿Tú no te das cuenta que sistemáticamente estás mirando este tema que cubrís desde la perspectiva de tu partido? Y no se dan cuenta. Eso es lo grave. Antes había periodistas que trataban de sesgar a favor de su partido. Siempre los hubo y los va a seguir habiendo. Pero sabían que estaban actuando mal. Entonces cuando lo descubrí decía, che, negro, otra vez, no, pará, cambiá, ahora entrevista al otro. ¿De acuerdo? Es decir, se sabía que se estaba haciendo algo reñido con la ética. Ahora te enfrentás a una serie de colegas, en general muy jóvenes, que no les parece que eso sea no les parece que tienen un compromiso de distancia, de imparcialidad. No lo sienten. Nosotros, yo he hecho entrevistas, supongo que ustedes también, a gente con al partido que votaste o, en fin, a las ideas que defendés, de la cual salieron mal parados porque no tenían una buena respuesta y tu vida siguió, te sentías orgulloso, al contrario, de haber actuado de esa manera. Bueno, yo lo que percibo es que muchos periodistas jóvenes no existen, no lo sienten.
La clave de lo que estás planteando, Gerardo, es el hacer algo sin ser consciente de lo que se está haciendo, o en la transparencia y la explicitación de cuál es tu sesgo. Porque los diarios, toda la vida, tuvieron editoriales muy abiertas
pero
y explícitas.
Claro,
bueno, entonces,
claro.
¿Por dónde pasa la cosa? Por una honestidad intelectual que digas, soy de tal o cual ideología.
Creo, la cosa pasa por seguir luchando hasta lograr restablecer y potenciar los viejos ideales republicanos, por los cuales, por lo menos en mi persona, hemos luchado toda la vida. Siempre hubo prensa partidaria, los grandes medios de comunicación siempre se sesgaron a favor del gobierno o de los gobiernos, de cualquier...
De turno, de
claro. Sí. Y los periodistas siempre miramos eso de una manera crítica. Hasta ahora. Y eso tiene que ver con cuestiones mucho más de fondo que muchas personas que defienden ideas republicanas, que forman parte de la coalición republicana, no quieren ver... Y otras lo hacen de una manera un poco...
¿Está para ejemplo?
No, me refiero a lo que es una expresión muy devaluada en estos últimos tiempos porque sirve para un barrido de un fregado, que es la batalla cultural. Estos son temas por los cuales hay que dar la batalla, ¿sí? Hay que dar la batalla porque vivimos, porque así lo dice la Constitución, hay que restablecer los valores implícitos en la Constitución de la República, en los estados de derecho modernos.
¿No es darle demasiada prensa a Gramsci a esta altura?
No, a Gramsci lo que habría que hacerle es un gran monumento porque triunfó. Si en algún lugar del mundo triunfó Gramsci es en Uruguay, pero habría que ponerlo al lado de Artigas.
¿Vos crees que la coalición republicana perdió por justamente no dar esa batalla cultural?
No, eso es una mirada con esta nueva derecha llena de testosterona que está apareciendo últimamente, es una discusión que no tiene ningún sentido. Si fue un gobierno tibio, a mí me dolió mucho que Luis dijera que él era tibio, porque no fue tibio. Si hubo un gobierno en este país que no fue tibio, fue el de la calle Pou. Hizo transformaciones que nadie se animaba a hacer, tomó decisiones con un gran coraje, con una gran integridad, liderando, que es lo que tenía que hacer el presidente de la República, en un sentido que yo apoyo. Y que la mayoría de la gente en octubre demostró que también apoyaba. ¿Sí? El asunto es que la generación a la que pertenece la calle Pou, su entorno, no siente que esto sea un tema al cual haya que dedicarle tiempo, y es un gravísimo error de tipo táctico y estratégico, gravísimo, porque el hecho de que vos te niegues a ver la realidad no anula que tus adversarios estén luchando para quedarse con lo que para vos es sagrado.
Gerardo, bajame a tierra la batalla cultural. ¿Cuáles son los frentes de esa batalla cultural? Bueno, porque todo como la ganan en Telequia, ¿no?
No, que en Telequia.
Bueno, bajame a tierra.
Estamos hablando concretamente...
¿Están tomadas las universidades por la izquierda, por ejemplo?
No, las universidades no, pero estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la tematización... Y los sesgos de los contenidos periodísticos tomados en términos generales, ¿no?
Ah, pensé que estábamos hablando de algo mucho más amplio cuando empezamos con el republicanismo.
No, pero que empecé por ahí, Estamos hablando de los contenidos, la tematización, la bibliografía y los énfasis que se ponen en las materias vinculadas a las ciencias sociales, particularmente a la historia, en el sistema educativo, en la Universidad de la República, por ejemplo. Yo una vez hice un sencillo ejercicio, porque había salido este tema de debate, no me acuerdo quién había sido, si algún dirigente político que habló sobre el sesgo en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Sí. Entonces hice un ejercicio muy sencillo, que puede hacer cualquiera de ustedes, te lleva un rato, agarré al azar una materia en una de las licenciaturas, ¿sí?, que tiene que ver con... desarrollo, economía y desarrollo.
A ver qué literatura recomendaba.
Claro, exactamente. Vi cuál era la bibliografía, cuál era la tematización, para empezar. Y con inteligencia artificial le pregunté cuál era la tematización.
Agenda 2030.
No, va más allá de eso. Y entonces cotejás una con otra y decís, che, pero cotejás la bibliografía, le pedís bibliografía alternativa, te da otra bibliografía sobre el mismo tema. Y decís, ¿cuál es la diferencia entre esta bibliografía que propones y esta otra que es la que maneja? Ah, bueno, que claramente la bibliografía de esa es absolutamente anticapitalista. Absolutamente. Pero no es que de cada 5 libros, 4 sean anticapitalistas y uno liberal o promercado. No. Toda la bibliografía que daba ese docente tenía un sesgo deliberado. Ahora... Forma parte de la libertad de cátedra.
Eso te iba a plantear. Se puede argumentar más, pero
no, es libertad. Forma parte de la libertad de cátedra. Vos sos el decano. Y decís, che, a ver, vos tenés libertad de cátedra, varo, pero a estos pobres cristianos que están haciendo la licenciatura, vamos a darle la chance de que conozcan otras cosas. de que tengan otros puntos de vista en condiciones de igualdad y que luego tomen decisiones por sí mismos. Este es un principio de honestidad intelectual, no solo de un docente, sino de cualquier persona de bien. Bueno, eso en amplias zonas de la academia no existe.
Me quedé con eso de la nueva derecha llena de testosterona de la que hablaste.
Eso le contesté a Agustín Laje cuando salió a decir una serie de diatribas injustificadas.
¿Pero qué cabida le ves a eso?
A raíz de la derrota, como decía Fabio, a raíz de la derrota. En noviembre, esta nueva derecha... libertaria.
Pero qué cabida. Dije,
mira, me parece tu comentario, ustedes están tan llenos de testosterona, que mal canalizada además. Creo que tendrían que en fin.
Gritan y insultan mucho.
Exacto.
Pero qué cabida.
Califican a todo el mundo, todo lo mismo, somos todos socialistas.
Imbéciles,
¿no?
Además
insultan
y todo eso. Claro. ¿Y qué cabida le ves a todo eso? Visto que en Argentina crecen, que en otros lugares crecen, ¿qué cabida le ves acá?
Bueno, acá los cancelaron en un evento que quisieron dar en el Radisson.
Radisson los bajó.
Sí, pero eso fue... Yo me comuniqué...
La derecha fest.
Me comuniqué con Fernando Dotti. Uh-huh. Me interesé en el tema, me parece que es muy preocupante que pasen esas cosas.
¿Cuál? Que vengan, que se instale acá esa derecha o que cancelen...
No, que se instale el que quiera acá. Uh-huh. Por suerte en el Uruguay hay un amplio margen de libertad de expresión. Y que cancelen a un partido, supuestamente, no sabemos qué fue lo que pasó, por presiones, lo que le dijeron las autoridades del hotel es que hubo presiones de clientes, no me consta lo que pasó, hay sospechas de que pudo haber habido presiones del gobierno, pero no tengo la menor prueba.
Sí, claro.
Es preocupante que a un grupo político se lo cancele porque a alguien le parece que sus ideas no son las adecuadas, ¿no? Eso me parece...
Siguiendo con el tema, pero ¿ves que hay este debate que se da entre, bueno, agenda woke, los gobiernos están muy woke, en Estados Unidos ganó Trump, que justamente iba como por la vereda opuesta? ¿Cómo ves a Uruguay en ese
bueno,
sentido?
Bueno, lo que pasa es que Uruguay es un santuario del centro, creo que es el último reducto de de los irreductibles galos, ¿no? Como decía Asterix, el Uruguay es un país tan atípico que gana el centro. O sea, cualquiera que quiera ser presidente tiene que convencer al centro. Miremos, sin ir más lejos, a Yamandú Orsi. ¿Qué se elogia de Yamandú? Es un hombre moderado, dialoguista. ¿Qué dijo extremista en su campaña? Nada, 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 nada. No dijo una sola palabra de nada y mucho menos rupturista. En Uruguay en el centro, porque es un país de gente moderada y porque en el Uruguay funciona... La democracia funciona bastante bien y en términos relativos le da respuesta a los problemas de la gente. Donde no le da respuesta se arma lío, por ejemplo en la seguridad. Ahí es donde la gente se pone un poco loca y con razón. El asunto es que lo que estamos viendo con estas nuevas derechas llenas de testosterona es que eso ocurre en los países donde se defonda el centro. Si donde el centro fracasa, si tú tenías que elegir entre Kamala Harris y Donald Trump, yo te juro que yo pensaba, ¿y qué hago?
¿Y qué lugar ocupa en la coalición republicana el Partido Independiente? ¿Dónde se ubica?
Bueno, la coalición republicana, uno de los problemas que tiene el Partido Independiente es que está en el centro,
bueno, por eso,
punto de vista de ideología, de prácticas políticas, que es donde están todos los partidos, o sea... Todo se
disputa. ¿Pero y por qué quedó tan solo?
Y porque es el que tiene la trompada más débil. Yo esto lo hablaba con Pablo en el año 2023, porque había hecho un gran ministerio, estaba en un gran momento y a todos nos parecía que era un gran candidato, por lo menos al Senado. Y yo
le decía, mucho la atención la baja votación.
Mirá que vas a competir o vamos a competir en la misma carrera donde están, podría nombrar desde Mario Vergara, Javier García... Ojeda, están todos en el centro. Entonces, todos los demás partidos tienen un gran aparato, tienen mucho dinero, mucho aparato, y nosotros somos chiquitos en Montevideo y en el interior, ni te digo. Y la gente, finalmente, vos tenés que elegir, ¿no? Sos un ciudadano
ganador.
Entonces vos ves a Pablo, y dices, qué buen ministerio que es, tipo serio, responsable. Entonces, vos tenés a sus competidores, te nombré algunos, que tienen clubes, referentes locales, propaganda, organizan actividades. Y no pudimos responder con aparato, no pudimos competir en la campaña. Esa es la realidad.
Y otra realidad que se ve de afuera es, bueno, le quedó un lugar en el Parlamento y mencionó Gerardo Sotelo un montón de frentes para dar batalla, ¿no? La cultural tiene muchos frentes para empezar. Sí. Desde un solo lugar, es como ir a la guerra con un palito, porque no desde la perspectiva matemática, a ustedes que les gusta el fútbol, matemáticamente tiene chance, no, porque no llega ni a poder definir una mayoría ni para un lado ni para el otro.
Está, pero eso para nosotros es una buena noticia. No,
¿cuál?
Lo es para el oficialismo. Y bueno, que si te falta un voto siempre o dos,
vale oro.
Y claro.
No, pero voy a realmente los desafíos que pueda, o los objetivos que pueda genuinamente plantearse Sotelo en ese lugar. Bueno, no, yo, porque insisto,
sí.
Ni solo el partido independiente define una mayoría.
No, ahora, yo lo dije en el 15 de febrero cuando asumí la banca. El primer objetivo es que el país salga adelante. Es decir, si al gobierno le faltan votos para aprobar una serie de leyes que pueden ser buenas para el gobierno y nosotros estimemos que además son buenas para el país, desde luego que la vamos a apoyar.
¿Eutanasia lo va a apoyar?
En el caso de eutanasia, sí, la vamos, yo soy uno de los firmantes, pero llevamos algunas modificaciones a la ley. Estamos viendo de hacerle algunas modificaciones. Pero ahí tenés un caso en el que procuraron un amplio consenso. Los que estuvieron más con el tema fueron diputado Esquipani del Partido Colorado, Federico Preve del MPP, yo me reuní dos veces con él, estaban interesados en que todos los partidos firmaran, les planteamos nuestras objeciones. Yo no tengo ningún problema, el Partido Independiente no tiene ningún problema en colaborar con el gobierno en lo que haya que colaborar y trancar en lo que haya que trancar, como
ahora,
no puede ser de otra manera.
Claro, pero va a actuar como coalición el Partido Independiente, o va a decir, bueno, no, en este tema yo estoy a favor, más allá que de repente la coalición tiene algunos reparos.
Bueno, las dos cosas. Primero, impulsamos, promovemos mayores espacios de organicidad y de coordinación en la coalición, en el ámbito parlamentario y fuera del ámbito parlamentario, que lamentablemente no se están dando, o no como quisiéramos.
Sí, Javier García habló de una coordinación, pero parlamentaria, ¿no? No, sí. Se habló de algo ya, una mesa por fuera.
No, está bien.
De una estructura, ¿vos sos más partidario de una estructura más armada por fuera?
Lo que ocurre es que estás dando, volvemos al tema anterior, pero ya no la batalla cultural, sino la batalla electoral.
Sí.
Que una empuja a la otra. Estás dando un cachón a tus competidores enorme. Yo lo que vengo diciendo desde hace 5 años por lo menos es que la coalición está instalada en la gente. Es decir, la inmensa mayoría de los votantes de los partidos de la coalición son coalicionistas. Lo ve, te lo dicen, te lo transmiten, nos lo transmitieron en la campaña electoral pasada. Por lo tanto, si tu trompada es más fuerte en coalición, ¿qué sentido tiene que te debilites? Si bueno, nosotros vamos por acá, ustedes vayan por allá, en todo caso nos llamamos. Tenemos
juntamos,
un espacio,
claro,
de coordinación, pero no es, desde mi punto de vista, lo suficientemente contundente. Yo entiendo por qué no lo es, no creo
¿No
que
es sea. Problema único para el próximo, para las próximas?
¿No es?
¿No sos problema único, mismo lema, digamos, para las próximas elecciones?
Ah, creo que sí, ya sé, esto se ha venido hablando y supongo que eso ya está instalado en la mayor parte de la dirigencia de los partidos históricos, que son los que tendrían más razones profundas para presentar objeciones. Nosotros somos unos piojos, obviamente que...
Conviene, entonces.
Sí, le conviene al país. Es decir, en los hechos en el Uruguay están instaladas dos grandes coaliciones.
Sí, sí.
Gobernaba una, ahora gobierna la otra. Y esto va a seguir siendo así porque es como tienden a ser los sistemas políticos más estables, ¿no?
¿Pronto para las rapiditas, Sotelo?
No, uno nunca está pronto para ese tipo de judeadas.
Vamos con la primera. Ovaldía y Sotelo, diputados. ¿Lo hubiera imaginado en tiempos de caleidoscopio?
No, en absoluto.
¿El periodismo es una forma de militancia?
No.
¿Te sentís más libre en política que en periodismo? Se le deja la victoria, sí.
¿Me siento más?
¿Libre en política que en periodismo?
No.
Padre de 6, 3 más de diferentes. ¿Rendí el sueldo del periodista para tanta pensión alimenticia?
Rindió.
Entonces sí.
Rindió.
No, sí, fue necesario hacer política para eso, ¿no?
No, fue necesario trabajar en televisión.
La de antes, no la de ahora, créame.
La de antes.
Sí, sigamos, perdón, el ritmo.
¿Hay autocensura en periodistas uruguayos?
La respuesta es sí. Después habría que ver qué es autocensura, pero sí.
¿Volverías a la radio?
Desde el corazón. Y volvería, sí.
Oh, anoten. Izquierda y derecha, ¿valoran igual la libertad de expresión?
No puedo contestar eso, porque yo no
creo. Tomó, no, ya no, está, listo.
Tenés un paso.
Es como que me digas trululú y trulalá. No,
es lo mismo.
Para mí no significa nada izquierda y derecha. No significa nada.
Bueno,
pero,
coalición.
Pero no valoran coalición. Igual. No valoran
Digo que significan.
Vale. ¿Tabaré Vázquez fue el mejor presidente del Frente Amplio?
¿A presidente de la República?
Sí.
¿La Calle Pou fue mejor comunicador que político?
Las dos cosas las hizo muy bien.
Entonces sería un no a la respuesta.
No, claro.
La última. La Intendencia Municipal de Montevideo, no Gobierno Nacional.
Sí.
La Intendencia Municipal, ¿tiene que tener un canal de televisión?
Como TV Ciudad, no.
Pregunté un canal de televisión.
No, yo para mí no necesito un canal de televisión.
¿Ah? Ok. ¿Pasó muy mal? Se está
no fue tan grave. No, fue pero mirá, grave, a raíz de... El otro día lo hablaba con Martín Lema. El tema del canal de televisión de la Intendencia, me parece que quiere tener un canal de televisión para cumplir con sus cometidos. Lo que ocurre es que...
Bueno, el tema es, ¿está en los cometidos de la Intendencia?
No, para que cumplir con sus cometidos tiene que comunicar cosas. Pero no un canal de las características, que tiene que estar absolutamente por fuera de los cometidos. Es carísimo... Y se presta para cosas que no debería prestarse. Pero necesita comunicar cosas a través de medios.
Había empezado como otra cosa, te decía, claro, ¿no?
Había empezado como otra cosa, con una gran calidad y bastante, digamos,
más políticamente. Modesto.
Sí, más modesto y más neutral.
Sí, o plural, por
lo menos. Y era igualmente desencaminado.
Sí, nos estamos yendo a otros temas.
Nos vamos ya, sí.
Y de tiempo, pero mal. Gerardo Sotelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Diputado Sotelo.
Gracias a ustedes. Es inevitable que hablando con colegas nos detengamos más en los temas de los medios y del periodismo que en los temas parlamentarios.
Bueno, que es muy pronto todavía para ya habrá ocasión. A ver cómo se va a pronunciar el Partido Independiente en tal y cual proyecto en concreto. Primero la ley de presupuesto. ¿Artículo por artículo hay que votar? ¿Ley de presupuesto?
Sí, supongo que sí. Ahora vamos a recibir al ministro de Economía en la Comisión de Hacienda la semana próxima. Va a ser la primera visita de Odone. Va a estar interesante.